Lucas capítulo 5, ya vimos lo del paralítico que lo bajaron por el techo. Eso es toda una obra en sí, es todo un teatro, lo que se tuvo que hacer nomás para él llegar. Y me quedo todavía indeciso en algunos puntos, por ejemplo, en el caso de que si él quería o no realmente quería. Porque si eres paralítico, prácticamente vas a donde te quieren llevar. Entonces, si tienes amigos, ellos lo llevan y él pues ya se tiene que aguantar, ¿no? De que, ¿sabes qué, amigo? Ya tomamos una encuesta entre todos tus amigos, ya decidimos que necesitas llegar a Cristo. Entonces, de alguna manera u otro, o él les pidió el favor, no sabemos esos detalles, pero sí vemos lo que sucede cuando ya está frente a Jesús y su vida es cambiada. Tan en todas formas y en lo visible y también lo invisible. Ahora vamos a Lucas 5, 27. Después de estas cosas salió, entonces sale de la casa donde había sanado al paralítico, ¿ok? Ahí mismo en Capernaum, que era para mucho de lo que él hizo su base de operaciones. Él recorría los pueblos y las ciudades de Galilea, la mayor parte de su ministerio en cuanto a tiempo, en cuanto a enseñanza, en cuanto a milagros, tuvo lugar en Galilea. Y Capernaum fue como base de operaciones, muy importante porque es cabeza de camino, es encrucijada del norte y del oriente para entrar de Siria y del norte hacia Galilea y así atravesar Palestina rumbo a Egipto. Entonces las caravanas y todo el movimiento cultural, el intercambio político, comercial y demás, Capernaum era muy importante. Podemos ver después el caso de Jericó, otro que Jesús encuentra en Jericó y otros casos de sanidad, cosas muy interesantes que suceden en Jericó, que también era entrada por el otro lado del desierto, entrando pero ya a Judea. Entonces, aquí estamos, versículo 27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con él. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, es muy interesante, cuando empiezas a hablar y decir cosas en tu corazón, eso lo vimos en la parte anterior, ellos están cavilando en su corazón, están dialogando consigo mismo dentro de su corazón, no están hablando audiblemente, pero Jesús responde a lo que él sabe que está pasando en su corazón. Sucede muchas veces, puedes estar en una reunión como esta y en la simple exposición de la palabra de Dios, de repente sientes que estás en una discusión y que tienes que defenderte, tienes que excusarte, tienes que decir, bueno, lo que pasa es, y empezamos, ¿no?, a ofrecer nuestras razones y nuestras exenciones y demás, o sea, ¿por qué en este caso me tienen que eximir o me tienen que exentar o por qué estoy justificado? O de plano, cuelgas el pico y dices, estoy mal y Dios está tratando conmigo. A veces vienes desconsolado y Dios empieza a decir, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás preocupado? Y Dios empieza a tratar contigo y estás en un diálogo y te das cuenta que no es tan solo tu conciencia que te está hablando o tu propio razonamiento, sino que Dios mismo ya está trayendo cosas delante de ti y pidiendo que consideres. Entonces aquí también Jesús respondiendo, pero lo dicen a los discípulos. Ahora tenemos que ubicarnos en el escenario. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces sigue un diálogo, una conversación, por lo que él dice, entonces hay una pregunta. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es eso. Leví Mateo era su nombre completo, hijo de Alfeo, y cuando cotejas entre los evangelios este escenario, sabemos que se llama Leví, pero Mateo dice que cuando él lo narra es él mismo, y él dice llamado Mateo. Entonces es muy importante ver que estos eran testigos oculares de los eventos. Marcos y Lucas no, pero ellos hablaron con. Entonces ya es segundo paso después de testigos oculares. Pero todos ellos dieron su vida, en algún momento dieron su vida bajo tortura y bajo amenaza de muerte. Preferían no negar estas cosas. Es un punto muy importante. Una de las razones que yo sigo siendo cristiano, creyendo las escrituras, es el gran costo que aquellos pagaron. Si esto fuera simplemente redacción de monjes en el siglo XII por ahí, y por su ignorancia como que mejoraron los relatos o las historias, o de plano inventaron de la nada relatos o el diluvio de Noé, es que incluye detalles toscos, incluye detalles que no son relevantes a la historia, si la historia es mitología, si es fábula, si es simbólico, ¿por qué incluir este detalle? Detallitos de cualquier tipo. Entonces, aquí tenemos eso. ¿Por qué decir que se llama Leví? ¿Por qué decir esto? ¿Por qué incluir algunos? Son detalles toscos que hacen, pero sabes que la vida que tú y yo vivimos no es una vida tan lisa. Tiene arrugas y bolitas y verrugas y lunares. La vida que vivimos es tosca. Y tiene información nuestra vida o eventos en nuestra vida que parece no tienen que ver, son irrelevantes. Mi vida no es simbólica, no es una fábula, es una vida. Entonces cuando leo en la Biblia veo esos detalles toscos y me hace saber que ellos vivieron estas cosas. Uno, el gran costo que representaba poner su nombre y decir esto sucedió, yo estuve allí. Okay, eso es uno. Los apóstoles todos murieron horribles muertes, menos uno que vivió años en exilio en su vejez, que es Juan el apóstol. Entonces ellos todos tuvieron la oportunidad de alterar, modificar o de plano cancelar su testimonio acerca de Jesús, la evidencia que están presentando. Eso es uno. Y el otro es lo tosco que es el relato bíblico. Nos incluye detalles acerca de David o Samuel o Job o Moisés, que nada que ver. ¿Para qué incluye esto? Precisamente porque son seres humanos. El hecho de que, ¿cuál es tu sabor favorito de nieve o helado? Chocolate. ¿Qué importa? No es ningún simbolismo que le gusta más chocolate en el helado. No hay nada simbólico en eso, que eso representa. Porque, no hay una interpretación, simplemente es un gusto, es un detalle tosco, irrelevante. Pero somos parte de una historia y lo que es relevante en esa historia es la historia de la gracia de Dios y su llamado a cada uno de nosotros, como hace aquí con Mateo. Entonces volvamos al versículo 27. Dice, saliendo de estas cosas, salió, vio a un publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos, no eran empleados sino concesionarios, por eso los llaman publicanos. Ellos tenían licencia de cobrar impuesto a nombre de Roma porque habían comprado esa concesión. Entonces era una apuesta que ellos hacían, eran como un tipo de campesino o granjero que siembra esperando, invierte en semilla esperando una cosecha que le deje una utilidad. Entonces ellos daban tanto a Roma a cambio de la concesión de cobrar impuestos. Entonces tú ibas y digo, yo quiero la concesión de Galilea. Yo quiero ser concesionario en Galilea, como Mateo. Entonces tú pagas de antemano, entonces eso le da capital al Imperio Romano, que necesitaba divisas, necesitaba capital para pagar soldados. Mira, si todo es paz en el Imperio Romano, aún así estás pagando lo que es seguridad pública, los centuriones y cada uno con 100 hombres, y estás pagando salario, todo eso, hay gastos para que haya paz en Roma. Entonces, aun cuando no hay guerra y de ahí hay despojos, entonces necesitan tributos para mantener. Entonces, tú dices, pues yo creo que de aquí voy a sacar 300,000 shekels. Entonces yo voy a dar 250, y están compitiendo, están diciendo a Roma, pues yo te doy 250,000 shekels. Y otro dice 255, y así están. Entonces, vamos a decir que van a haber 5 concesionarios que tienen licencia durante 3 años de cobrar impuesto. Ahora, ¿te acuerdas cuando José tuvo que ir a Belén para ser empadronado junto con María, su desposada? Ahora, la razón es que muchos fueron a Galilea porque no iban a tener que pagar impuestos, no iba a haber predial. Entonces, ellos van, fincan, establecen comunidades en Galilea, y entonces cuando César Augusto empieza a reinar en Roma, él decide que necesitamos más entradas para mantener el imperio romano. Entonces decide que estos de Galilea y todos los demás tienen que volver a empadronarse. Necesitamos un nuevo censo, un nuevo INEGI en Roma para establecer cuántas familias viven en Galilea y en qué zona, a qué se dedican, cuántos son pescadores, cuántos crían cabras, cuántos producen trigo y etcétera. Entonces todo eso es parte de, entonces de eso dice Roma, pues yo creo que de Galilea podemos sacar tanto, pero ¿a quién vamos a poner a hacerlo? Entonces los cobradores de impuestos, los publicanos, no eran muy amados porque ellos estaban exprimiendo, es una táctica muy buena, los romanos ponían a los mismos de Galilea, o los mismos de Judea, o los mismos de Egipto, o los mismos de Grecia, en cada provincia y reino del Imperio Romano ponían al mismo pueblo, porque ellos conocían y ellos sabían hacerlo, pero después por usura, porque entonces ya tienes recargos, tienes multas por no pagar tu predio, entonces empieza a haber más ganancia, pero ellos lo cobraban. Y si no pagabas, podían ya embargar tu propiedad. Okay. Entonces no eran muy amados por los judíos, los publicanos. Entonces por eso critican y cuestionan, pero lo dicen a los discípulos, cuestionan lo que Jesús está diciendo, haciendo. Entonces él pasa frente al banco de los tributos y ahí está sentado un publicano llamado Leví y le dice: sígueme. Pero mira lo que pasa. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y lo puedes cotejar en San Mateo, capítulo 9, lo puedes ver también en San Marcos, y ver que sí, en esto se levantó. Entonces, él dice, pues ya. Ahora, ve lo que esto representa, porque tenemos que llegar a esto nosotros, tenemos que ver, porque todos nosotros tenemos, o hemos tenido, o tuvimos, nuestras razones por qué aplazar, por qué posponer el levantarme y dejar todo y seguir a Jesús. O sea, todos tenemos algo que hemos usado o que seguimos usando, por qué en mi caso, o por qué este día, o por qué de este modo, no, o sea que no nos gusta que él nomás así, ni siquiera dice, hola, buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Leví? Ah, Leví, Mateo, hijo de Alfeo, pues mucho gusto, pues fíjate, yo vengo anunciando el reino de Dios, que es mi reino. Tienes que nacer de nuevo para siquiera ver el reino de los cielos, y para entrar, pues, o sea, seguro, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo la ves? Tienes que arrepentirte y preparar tu corazón porque el reino de Dios se acerca. Ya se acabó el tiempo. ¿Cómo la ves? No, sígueme. Oye, qué tosco, ¿no? Qué tosco, qué falta de cortesía. Y entonces, como mencioné hace 8 días, y es México es único en Latinoamérica en lo muy elaborado de saludar. Por ejemplo, entonces llegas y saludas con la mano y un abrazo y vuelves a saludar y así. Entonces otros así, aquí es hola, ¿cómo estás? Y así, y aún con la epidemia de swine flu, entonces todos están así y es el beso de oreja a oreja. Nomás así, así. Entonces todo, o sea, si me explico, entonces muy elaborado. Mi yerno me estaba platicando, fueron a su conferencia en el trabajo, tuvieron una reunión en Brasil, y uno de Brasil dice, sí, en México. No, me tuve que poner a estudiar todo el protocolo de saludar en México. Y los de Brasil, pues son tranquilos, son amigables y todo eso, pero ellos, hola, mucho gusto, ya. Bueno, lo dicen en portugués, pero es sencillo. Y es, tun, 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 hola, mucho gusto, y así, y casi así, y tienes que hacer esto, y ya, ok, ya nos conocemos, ya. Y luego empiezas a decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y tu mamá? Bien. ¿Y tu papá? Bien. Ahí está en casa. ¿Y esto? ¿Y tu esposa? ¿Y tu perro chihuahua? Bien, también, todos bien, bien. Ah, qué bueno. ¿Vas a ir a rato a Semilla? Sí, que no es cierto, pero decimos que sí, porque nunca puedes decir que no. Entonces, eso es el protocolo. Entonces, imagínate, Jesús nomás pasa frente a él y dice, sígueme. Así, como si ya fuera su derecho de decirlo así. No tiene que observar el protocolo que, hola, ¿qué tal? Ay, pues don Levi, mucho gusto, fíjese que le quería platicar esto, no sé cómo le parece, entonces todo muy así suave y muy indirecto y todo así, sígueme. Ni siquiera por favor. Ahora, ¿pero qué derecho tiene? ¿Y por qué Levi, Mateo, se levanta? En ese momento se levanta y lo sigue, dejándolo todo. Y es muy importante ver qué es lo que deja. ¿Invirtió cuánto? No sabemos, pero invirtió buscando una utilidad. Quiere decir que todo su capital está comprometido en su inversión de cobrar, y por cobrar impuestos va a recuperar su inversión y tener una utilidad, y vive de esa utilidad otros 2-3 años, lo que sea el plazo que él se compromete a hacer. Entonces él otra vez dice, ok, otra vez ahí van 265 shekels, van a Roma y yo voy a cobrar 300 mil shekels, entonces ya voy a tener una utilidad para vivir bien. Y muchos tenían mucho dinero, vemos a Zaqueo en Jericó, mucho dinero, y habían usado... cobrado intereses, habían sido chuecos, sobornos y demás. Entonces tenía mucho dinero y la gente sufría. Entonces él se levanta y deja todo. Pero está dejando su sustento, está dejando todo lo que él tiene para poder hacer una vida, lo está dejando. Eso es muy importante. No es nada más que él trabaja por quincenas y dice, y da las gracias. Y si quieren, le da una liquidación. Y si no quieren, no le dan nada. No es empleado, es socio de Roma. Y deja su inversión en manos de Roma. Es socio. ¿Eres socio de alguien? Y estás comprometiendo tu vida de una manera que si Jesús pasa frente a ti y dice, sígueme, estás... Ay, fíjate que esta vez no. Fíjate que por... No, mientras no, por este tiempo no. Que sabes que déjame primero sepultar a mi padre, por ejemplo. Eso es lo que Jesús va haciendo en diferentes momentos. Sígueme. Y un hombre dice, es que deja que sepulte a mi padre. Entonces decimos, ay, pues sí, qué cruel, acaba de morir su papá y no puede ir ni siquiera al entierro. No es eso de lo que se habla. Ya estaba muerto su papá, entonces lo que tenían es el sepulcro. Y un año después ya van, recogen los huesos, y los huesos van en una caja más pequeña, el osuario, y eso es lo que van a enterrar. Entonces, por eso Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. No le está prohibiendo que vaya al velorio y el sepelio de su papá. Pero es que, ¿sabes qué? Él está diciendo, pues primero esto, ¿por qué? Porque hasta entonces ya pueden abrir y decir, ok, este es el testamento para saber qué es lo que me toca de herencia. Entonces él está diciendo, te voy a seguir, si no me va bien, si lo de servir a Dios no sale, voy a vender en donas, o voy a vender helados, o raspados de hielo, o voy a vender tenis. Pero si lo de seguir a Cristo no funciona, ya tengo mi alternativa. Pues Mateo y todos los que Jesús está llamando a seguirles no tienen una alternativa. Y eso es muy importante captar para nosotros, que cuando tú te das cuenta, cuando Él te está diciendo, sígueme, que lo único, cualquier otra cosa, es rebelión abierta. Es el momento en que en tu vida realmente empiezas a seguir a Jesús. Y tenemos que ver esto, porque es muy fuerte lo que Jesús pide a alguien como Mateo, o como Pedro y Andrés y Juan y Jacobo, Natanael y Felipe. Es muy fuerte lo que les está pidiendo. Sígueme. Al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás riquezas en los cielos. Y sígueme. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Eso, todo este carretón que tú estás jalando pesa mucho. Y nosotros andamos arrastrando todo y Jesús nos está simplificando la vida. Mira, que todo tu capital emocional, psicológico, amoroso, físico, salud, etcétera, todo tu capital, no nada más tu dinero, sino todo tu capital, no esté comprometido y que no te esté mangoneando, que no te esté interrumpiendo. Y poder seguir a Jesús sin interrupción y sin estorbo, eso es libertad. Y el que no tiene eso, no tiene libertad. Punto. Jesús dice a los que habían creído en Él, Juan capítulo 8, que si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero eso no quiere decir que tenían que tomar como un voto de miseria y ser monjes descalzos o algo así. Eso fue mucho después que alguien tuvo esa idea. Como algo radical frente a una religiosidad ya muy institucional y de material. Pero realmente lo que Jesús está pidiendo es eso, ¿sabes qué? Ya eres mío y por eso puedo pasar frente a ti como perro. O sea, el perro está ahí echado, yo puedo decir, ven. Y el perro se levanta y me sigue. Y el perro no está diciendo, espérame, voy a ponerlo en oración, voy a considerar, deja que entierre a los demás perros, deje que encuentre mis huesos que enterré. O sea, el perro no discute, se levanta moviendo la cola. Está feliz de ir contigo cuando le interrumpes en su descanso y dices, vámonos. ¿Y qué derecho tiene Jesús de interrumpir lo que estamos haciendo? Y nuestra actividad y nuestro proyecto de vida y todo eso, interrumpirlo. Yo tenía un muy buen proyecto de vida y en un muy buen lugar. Es uno de los 5 lugares más felices en los Estados Unidos, San Luis Obispo. Y yo vivía allí. Entonces mi proyecto de vida, muy bueno. Y voy a servir a Dios también si Él me llama. Y Él dice, no, ya te llamé papá, too late. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y me interrumpió. Mi actividad y mi plan y todo lo que yo tenía comprometido que me podía en dado momento. Pero tenemos que ver eso, cómo está. Otra vez, versículo 27, y lo vamos a estar martillando. Pobre de ti, va a estar todo así, te va a parecer cobre martillado así tu frente, pero tenemos que meter esto a nuestra cabeza. Tenemos que ser confrontados con lo que significa que alguien como Jesús, acuérdate, no sabían bien quién es. Había dado evidencias en los milagros, había dado explicaciones en sus enseñanzas, estaban tratando con alguien, los que trataban con él estaban tratando con alguien distinto en muchas formas y así. Y sí, pasa frente y ahí están remendando sus redes, Pedro y Andrés, y dice, síguenme. Y ellos, va. Y como hemos visto, Pedro luchó un poco con eso. Jesús lo llamó mínimo 3 veces. La tercera vez es la que pegó en Juan 21, cuando Jesús lo restaura. ¿Okay? Entonces no es nada más, bueno, pero como que yo titubeo, como que yo vacilo entre uno y otro, yo no sirvo. ¿Okay? Eres como Pedro y sí sirves, no más que vas a azotarte más veces para entender, como Pedro. Ahora, vamos con esto, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora, ¿qué será? Nomás imagínate, no sabemos, pero el paralítico toma su lecho y sale de en medio de la gente en la casa, sale a la calle y va para su casa. Entonces en el banco de tributos va a estar en un lugar principal, en el Zócalo de Capernaum, va a estar frente a la sinagoga o en alguna parte donde es muy fácil localizar, donde está el mercado o algo así. Entonces todo eso se empieza a escuchar y sonar, que sanó al paralítico y el comentario, wow, lo que se escucha en la casa y todos y el paralítico, y ¿qué onda? ¿Cómo están? Buenos días, oh, es un buen día para mí, Jesús me sanó. Y así él viene así aventando para arriba su petate, no sabemos, pero ¿qué pasaría? Entonces está Mateo así. Viendo todo esto y él se da cuenta, soy esclavo de mi banco de tributo, soy esclavo, yo me perdí esto, yo todo lo que es bueno en la vida lo estoy dejando a suceder allá y yo lo estoy perdiendo porque estoy rascando en esta mugre para poder vivir. ¿Conoces a alguien así? Ok, entonces sígueme. Qué buena palabra. Que Jesús te interrumpa y diga, sígueme. Y estás, ¿puedo? Sí, caray, sí puedo. ¿O de qué? Porque Mateo en ese momento, no sabemos todo lo que venía sucediendo en su cabeza durante quizás meses que Jesús está enseñando en Capernaum y alrededor. Eso no es que, ¿quién es este cuate? Es Jesús de Nazaret. No, o sea, este está esclavizado en el escritorio, en el banco tributario, así en vía pública, con las miradas, la gente pasando frente a él y ¡pum! Así, pagando su tributo. Pagando sus impuestos, pero con caras, con muecas, con indirectas, con todo. Entonces él está con eso y dice, me siento como un perro aquí, sentado, echado en el banco de tributo. Y soy perro de Roma. Y Jesús pasa y dice, sígueme. Sí, está mejor. Eso es libertad. Pero deja todo lo que es su sustento y toda su posibilidad del futuro. Y ve en Jesús un tesoro mayor que todo lo que él podía tener siguiendo su sistema de inversión y cobranza. Ve en Jesús un tesoro mayor. Ve en Jesús un oro que brilla más. Escucha en Jesús una música que no puede quitar de su cabeza. Eso es. ¿Lo sabes? ¿Lo has probado? Es muy importante para nosotros ver, porque todos nosotros sí hemos analizado con cuidado, muchas veces somos impulsivos, pero aún así hay un análisis en nuestros impulsos. Entonces, y ves a Jesús pasar enfrente y dice, sígueme, y estás, y si le sigo, esto probablemente, y si no le sigo, esto. Entonces empiezas a hacer esto. Puede tardar segundos, puede ser minutos, puede ser años. Y estás así. Pero veamos esto. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ve la secuencia. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. No dice levantándose, o sea, me voy a ir apartando de esto para que no me llame tanto. Porque sí, ahí están todos los shekels diciendo, Levi, aquí estamos, te extrañamos. Y ahí está, y él, no, él lo deja y se levanta y lo sigue. ¿Ves la secuencia? Es muy importante eso. Comienza aquí y tus pies siguen tu interés. ¿Ok? Entonces se levanta y sigue a Jesús. Ok, entonces, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, hace gran banquete para Jesús, invita a todos sus amigos, típico en un nuevo creyente, alguien que empieza a seguir a Jesús, pues lo primero que hace es que trata de poner sus mejores contactos, sus amigos, sus familiares, en contacto con Jesús. Entonces, toda la casa está llena de gente rara, otros cobradores de impuestos y pecadores, y entonces había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos, obvio, no fueron invitados. Entonces, y los discípulos, ahí están de porteros, igual. Y ellos ya tienen que estar viendo, si me siento en la mesa, porque Leví dice, pasa, Pedro, pásale. Y Pedro está, ¿qué dices, Juan? Entramos, huele rico, no sé. Es que mis clientes, yo soy pescador, mis clientes ya no me van a comprar pescado que no sea kosher. Si me ven comiendo aquí en casa de Leví, mi pescado ya no es kosher, entonces solo puedo vender pescado a otros publicanos y veo que están comiendo costillas de cabra. No comen pescado en esta casa, ¿qué voy a hacer? Todos nosotros somos confrontados con el precio, con el costo delante de nosotros. Cuando Jesús está frente a nosotros, también estamos ahí con signos de peso, contando hasta chícharos y garbanzos para ver, para decidir si sí o si no. Muy importante, entonces, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Es muy fuerte, porque Pedro entonces dice, bueno, va, entro. se pone así en una banca, reclinando así, la mesa está de este lado, están en una banca, los pies para allá. Entonces él empieza a tomar así pan árabe, por decir, pan, y mojarlo en el guiso. Come, vuelve a meter el pan. Pero igual un publicano, quién sabe quién ha estado besando con esa boca, entonces un pecador, entonces toma el pan, lo mete en el guiso y lo vuelve a meter. Ya están compartiendo saliva. ¡Ay no! ¡Qué mugre! Y por eso no comían con pecadores y no comían con gentiles. Era como compartir el plato con un perro. Dice, pues yo comparto el plato con mi perro. Digo, allá tú, no me invites. Ok, entonces, están todos esos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y como suele suceder, ellos no tienen la respuesta, muchas veces. Entonces igual, tú tranquis, muchas veces las preguntas que se nos hacen, no tenemos la respuesta, pero Jesús tiene la respuesta y nosotros sentimos que tengo que saber responder y una esgrima verbal y oh, ya te di, no tienes que, pregúntale a él. Uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando no tuve respuesta y el hombre se convirtió. Estamos con un gran alcance, habíamos aventado todos los pesos arriba, no, o sea, allí estábamos, una pequeña iglesia, hasta mis hijas fueron consejeros tomando datos después, y así 9 años y demás, así están y sus coletitas y ¿cómo se llama usted? Okay, vamos a orar, y así. Entonces éramos como 45. Entonces, y amanece el día, el primer día, todo el día está lloviznando. Y hemos gastado 100 mil pesos en aquel entonces, en 97, 100 mil pesos era una vida. Y habíamos ya gastado, invertido y todo, y entonces no pueden quitar el plástico de encima de los aparatos y bocinas y todo eso, y estoy así. Y viene un amigo que yo había compartido mucho de él acerca de lo que Jesús había hecho conmigo, el gerente de una estación de radio. Entonces dice, y me decía siempre, Mr. Foot, ¿y qué de esto? Y yo así, por dentro hirviendo, ya al punto de reventarme y aventar todo, y dice, voy a mi casa y no quiero que me marquen, no quiero que me busquen, me voy a echar al tren. Y yo estaba caminando así, bueno, señor, tienes un muy buen momento aquí, tienes toda la cancha lista para humillarme en público, está bien, ya, haz lo que tengas que hacer, ya me puedes humillar, es lo único que me espera. Y él se acerca, dice, Mr. Foot, ¿y qué? Con el clima. Y yo nomás así, pues pregúntale a él, yo no sé, eso se lo dejo a él. Pero eso totalmente cínico, ya vencido, tronado, ¿por qué me preguntas eso? Y él se quedó así, o sea, como que a Dios le va a importar, o sea, Dios realmente se involucra. O sea, pero él no supe yo nomás casi diciendo, empujándole, ve allá ese ruido, no me estés molestando en mi agonía. Entonces ahí estoy. Y viene el hermano de uno de los músicos, mi hermano no llega, no sabemos, y digo, vamos a orar. Ok, nos juntamos y oramos, Señor, no podemos hacer nada, que este músico que falta aparezca, tú sabes dónde está, si está todavía en la Ciudad de México, pues ya quedamos tostados aquí, pero tú, Señor, sabes. Y también nos encantaría si tú abrieras los cielos y dejara de llover. Amén. Abrimos los ojos y ahí venía el músico. Y miramos arriba y las nubes se abrieron y salieron estrellas en 15 minutos. Y ya en el complejo cultural en Tehuacán, Puebla, no estaba lloviendo. Y la gente no se iba, estaban en la lluvia y no se iban. Ayuda mucho cuando es un supermagno evento y es gratuito, la gente llega y no se va. Dice, total, ¿qué iba a estar haciendo en mi casa? Pues nada. Pero fue grandioso. Y Dios nos confronta con esto. Y con nuestra mugre, que estamos ahí rascando y metiendo nuestras uñas en esto, porque de aquí voy a vivir, de esto saco gozo y deleite y hermosura y esperanza y paz. Voy a sacar de esta mugre lo que yo necesito para ser completo y feliz y pleno. Y Jesús se atraviesa y dice, sígueme. Y estás, ya me embarré. O sea, ya. Y dice, sí, ¿qué hago aquí hincado con el hocico en este lodo? ¿Qué estoy haciendo? Como yo no soy un cerdo, parezco, pero no soy. Y te pones de pie y lo dejas así y sales caminando de esa mugre. Y tu mugre de Mateo no fue tan mugrosa mugre. Pero cuando atraviesa Jesús se da cuenta que sí es mugre. Que no huele bonito, que no sabe bonito, que no es bonito para ver. No tiene nada de atractivo. Y Jesús se le atraviesa y Jesús tiene todo de atractivo. Pero ellos no saben quién es Jesús. Ahora, nosotros 2000 años después tenemos que ser confrontados con otro dilema. Porque si un hombre que tú medio sabes quién es, pasa frente a ti y dice, sígueme, dices, ¡ja, ja, ni de loco! Me van a secuestrar seguramente. No, no lo voy a hacer. ¿Crees que soy tonto? Pues empezamos. Pero alguna idea él ya tenía acerca de Jesús suficiente para poder dejarlo todo y levantarse y poner en acción con sus pies la decisión que había tomado. Ahora, nosotros después tenemos que verlo así. Si Jesús no resucitó, no tiene ningún derecho de decir a alguien como Mateo, sígueme, no tiene ningún derecho de interrumpir tu actividad o tu proyecto de vida o lo que tú estás viviendo, haciendo o planeando. No tiene derecho si no ha resucitado. Pero si Jesús fue crucificado y sí resucitó, tiene todo derecho de interrumpir, de pasar frente a nosotros, cambiar el escenario, el ángulo de cámara, maquillaje, ahora tú vas a poner una peluca, ahora así cambiar todo el escenario de mi vida. Tiene todo derecho si resucitó, porque entonces es Señor de todo. Es el Hijo de Dios, es Rey y es Señor. Entonces tiene todo derecho. Pero qué bueno, él pasa frente, no se queda así. Ándale, ándale, párate. Ay, Mateo, de veras. O sea, solo Pedro es más terco que tú. No, sigue caminando. Y eso es una táctica que Dios usa. Él no se para, él no detiene el tren, él no atrasa el vuelo, él está en su agenda y su horario y su calendario y tiene mucho que hacer. Y él me interrumpe, pero yo no lo interrumpo. Sígueme. Y estás, ¿pero qué derecho tiene? Y Mateo tuvo que hacer esa pregunta. ¿Qué derecho tiene? Pero yo, ¿qué derecho tengo de decirle no? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es sencillo. Pero es drástico y por eso nos quedamos así, sentados en el banco tributario, haciendo esto. Enviamos un texto, oye, tomamos foto, este hombre me acaba de decir, ¿qué hago? Y alguien te manda un texto, ve y ahórcate como Judas Iscariote. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Quién tiene derecho? Pero ahora, ve esto, el dilema, la encrucijada. Tu crisis ocurre cuando te das cuenta que te está diciendo y quién te lo está diciendo. Y si digo no, estoy en rebelión abierta. O sea, Dios lo pone tan sencillo para nosotros que eso es nuestra crisis. Estamos... Y por fin, Él no dice. Y si no, vas a ver. Simplemente sígueme. Y estás... Oh... Porque la alternativa, cualquier alternativa, es rebelión abierta a partir de ese momento. Entonces nos preocupamos de los que no han escuchado. Pero los que hemos escuchado, entonces tenemos que preocuparnos porque sí hemos escuchado. Y sí ha pasado frente a nosotros, y sí nos encontró sentados, y sí nos ha dicho, sígueme. Y ahora estamos así. En nuestra crisis de decisión, que sí o que no, o sea, bueno, lo que voy a hacer es empezar a hacerlo. Entonces él va jalando su banco tributario, así, tratando de seguir a Jesús con todo. No, dejándolo todo, se levantó un hombre libre a seguir a Jesús. Y no sabemos si él fue a la miseria, si él fue a la quiebra, no sabemos. Pero sabemos que él estaba siguiendo a Jesús. Y te voy a decir una cosa. Si te quedas en el banco tributario, o en la veterinaria, o en si eres tránsito y nomás tu actividad todo el día es estar haciendo eso y luego le haces así. Si no estás siguiendo a Jesús, eres esclavo de otro. No hay de otra. El ser humano fue diseñado para seguir a algo o a alguien. Y nunca somos autónomos. Lo creemos, pero no lo somos. Ahora vamos a ver. No importa realmente si no me gusta lo que Jesús ha dicho cuando dice sígueme. Y lo pone en términos tan contundentes, tan toscos, así, sígueme. No dice por favor y no dice por qué y no dice a dónde va. Eso es muy tosco. ¿Qué derecho tiene? O sea, yo soy una persona con planes, con madurez, pienso, preparo estrategias, actúo, soy una persona prudente y Jesús está en la esquina ya. Y sigue. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que decir... La decisión ya está hecha. Él la tomó. Y te habla como alguien que le pertenece a Él. Como si Él tuviera derecho de decirte así, como un perro. Ven. Y el perro, cuando sabe bien cuál es su relación en esto, se levanta y contento. Y se sacuden las pulgas, mueven la cola y sigue a su dueño. Ok, entonces sacude tus pulgas, mueve la cola y sigue a Jesús. ¿Qué otra cosa tienes que es tanto más importante? Pero ya veremos. No importa si no me gusta lo que Jesús dijo. Si Él resucitó de los muertos, tengo que escucharle. Si Él resucitó de los muertos, tengo que escucharle. Si no, no debo escuchar ni una cosa, ni siquiera algo bonito. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, nada. Si Él no resucitó de los muertos, es un fraude y pierdo tiempo si escucho una sola frase de su boca. No hay de otro. Lo que hemos dicho, si el cristianismo es cierto, si lo que dice la Biblia es verdad, entonces es de suma absoluta importancia. Y si no, no es de ninguna importancia, absolutamente ninguna importancia, pero lo que no puede ser es interesante. Lo que no puede ser es interesante. Es absoluto en verdad o en falsedad. Entonces, si Él resucitó, es verdad. Y eso es lo que tienes que resolver. Si Jesús de Nazaret resucitó de los muertos, lo que Él dice es de suma, absoluta importancia. Y tengo que hacerle caso. Ok, pero vamos a hacer una prueba. Dices, ay no, esto es prueba. No, siempre es algo de aquí anímico, doblado, todo feo. Ahí te va. Sí, agarra, abróchate tu cinturón, pon tu chaleco salvavidas, porque a lo mejor vamos al mar con esto. Si algo aparte de Dios, en adición a Dios, o sea, no en lugar de Dios, sino aparte de Él, Dios sí, amén, gloria a Dios, alabado sea. Ay, Diosito, yo nunca me olvido de Él, Él es lo principal en mi vida. Ok, sí, está bien, felicidades. Pero si algo aparte de Dios necesito para ser pleno, feliz y completo, eso realmente es mi rey. Porque eso interrumpe, desvía, ocupa, y si pasa frente a mí y yo estoy siguiendo a Jesús, órale. Hay himnos acerca de eso, de caminar con Jesús. Ok, entonces ahí voy así, con el beat. Siguiendo a Jesús feliz, pero aquel otro que necesito para ser pleno, completo, feliz, atraviesa, dice, sígueme, estoy así. Momentito, Jesús, nomás tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuánto me das? O sea, eso es, ¿me explico? Ídolos en nuestro corazón. Ezequiel capítulo 14 dice, hijo de hombre, estos están delante de él, los líderes, sacerdotes y ancianos de Israel en cautiverio en Babilonia están sentados para escuchar la palabra de Dios de boca del profeta Ezequiel, se sientan frente a él y dice: ¿ves estos? Ellos han puesto sus ídolos en su corazón, no tienen ídolos en su casa, no tienen un closet especial que solo yo tengo la llave y abro cuando no hay nadie, veo y adoro y sirvo mis ídolos. No, los han puesto en su corazón, entonces lo pueden llevar con ellos todo el tiempo y tienen su ídolo delante de su rostro. Ok, el problema, cuando yo tengo el ídolo, cualquier cosa que yo espero de eso, ser completo, feliz y pleno. Cualquier cosa que yo estoy, aparte de Dios, esperando eso, de esa cosa, y pongo delante de mi rostro, Dios no está delante de mi rostro, sino eso, y lo que estoy siguiendo es eso, no a Dios. Punto. No hay de otra. Entonces, sí estamos en problemas cuando tenemos ídolos, cuando hemos levantado y puesto ídolos en nuestro corazón. Esos van a ser en el punto de decisión en nuestra vida, y cada día llegamos a encrucijadas con estos ídolos, y lo que sucede es que el ídolo siempre gana. Tiene derecho a interrumpirme, a desviarme, a modificar mis prioridades y mis planes y mis metas, porque es mi verdadero rey, no Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Otra cosa, otra. Dice, no, con eso ya quedé tostado. Lo que no puedo dejar es mi rey. Eso, lo que yo no puedo dejar, aquello que yo no puedo dejar. O dices, puedes decir, no, pues claro, yo espero solo en Dios ser pleno, feliz y completo, solo en Dios. Pero, pero no puedes dejar eso. Eso es mi rey, no Dios. Y si esperas de Dios ser completo, feliz y pleno, ok, bien, pero por alguna razón eso no lo puedes dejar, es tu rey. Y si Dios te dice algo, tienes como que de reojo ves si tu verdadero rey te da permiso a servir a otro señor un rato. Y por eso algunos, cuando hemos batallado y podemos ser cristianos por ratos y podemos seguir a Dios de todo corazón por un rato, porque mi verdadero rey me da permiso por un rato, me da una indulgencia de un mes, de dos meses, de seis meses, de un año, de dos años, pero llega el momento que dice, ahora sí, vente para acá, ahora ya, rinde cuentas, rinde homenaje a tu verdadero rey y regresas a tu verdadero rey. Lo hicieron los israelitas y Dios les perdonó, y lo hacían y Dios les perdonó. Entonces todo eso nos pasa. Pedro tenía un ídolo en su corazón que era él mismo. Entonces él cuidaba a número uno, y lo que Pedro quería siempre iba a superar y cancelar lo que Jesús quería de Pedro, hasta que pudo resolver el asunto. Y eso es en mi vida y en tu vida y en la de aquel. Realmente siempre va a haber conflicto, siempre va a haber disensión en mi propio ser hasta que quede resuelto quién es mi rey. Pero a quien no puedo dejar, o quien no, Jesús tiene que esperar hasta que este termine conmigo y yo con él, entonces Jesús es segundo, no es primero, por mucho que yo lo quiera imaginar en primer lugar. Eso es, ahora, si eso ya te está quedando más claro, mira, vamos a 1 Timoteo, capítulo 6, y pone un ejemplo. Y es además uno de los ejemplos, pero creo que es un ejemplo bueno, por eso está en la Biblia. El Espíritu Santo sabe de qué somos hechos y lo que nos pasa. 1 Timoteo, capítulo 6. Versículo 9. Él está hablando aquí de la necesidad de contentamiento con piedad. Piedad es el deleite de vivir como Dios, de ser como Dios, de hablar como Él, de pensar como Él y sentir lo que Él siente. Eso es piedad. Y por eso muchas veces se manifiesta, ten piedad es tener misericordia de alguien. Lo que tú primero conoces de Dios en hacia ti es su misericordia. Entonces tu deleite es ser como Él cuando le conoces. Entonces versículo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. piedad, el deleitarte en ser como Dios, pero no estar contento en eso. Otra vez es porque otra cosa, estás esperando ser feliz a través de otra cosa, no a través de Dios, no en Dios mismo. Entonces hay piedad más no contentamiento, pero piedad con contentamiento hay gran ganancia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces está hablando muy en lo material, pero por alguna razón curiosa, nos interesa lo material. Tú quieres un buen sabor en tu boca. Tú quieres tomar un café rico. Tú quieres un helado de tu sabor favorito. Tú quieres ropa que no te aprieta, que no te pellizca y que te haga lucir menos gordo, menos flaco o algo. O sea, hacemos cosas con cierta decisión y preferencia y propósito. Entonces, pero dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué codicias? Necias y dañosas. Así es que sigue con tu veneno, papá. Necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Caen en tentación y lazo. Pero los que quieren enriquecerse, ¿saben qué? Siempre se quieren pensar y quieren concebirse como los más picudos, los más astutos. Y si te quieren vender un plan o una tarjeta de crédito o algo así, siempre es para gente discreta, prudente, motivada, inteligente. Nunca te van a decir, ¿sabes qué? Te ofrezco a esta tarjeta de crédito, es para tontos. ¿Le entras? Nadie te firma. Pero todos los picudos, ahí andan así, hasta en la Lotería Nacional, ahí están los picudos. Y ráspale, me late, así, porque soy picudo. Yo sé que nomás es un juego, pero yo soy picudo en ese juego, yo soy inteligente. Ajá, ¿y el premio mayor es de cuánto? ¿Por qué hay tantos prudentes, picudos, inteligentes, jugándole? Y si no ganas, dices, está vendido todo. Ah, muy inteligente, muy inteligente. Ok, pues no sabemos. Pero por eso, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo. Pero siempre hay una buena motivación. Es que puedo bendecir a otros. Y esa es la motivación que la serpiente le dio a Eva. Es que esto puede ser mucha bendición, mujer. Y eso es lo que le ofrece. La tentación no es, ¿sabes qué? Mira, te voy a vender un plan para tu vida que es destrucción total, tristeza y tragedia. ¿Va? No, eso es bueno. Vas a ser como Dios. Imagínate hacerte dueño de tu futuro y tu destino. Y hacer, sí, ¿dónde firmo? Y luego dice, a ver viejo, fírmale también. Y los dos vamos a ser prósperos y vamos a hacer esto y vamos a ser como Dios y vamos a tener un futuro en nuestras manos. Entonces así, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y creen que no. Ahora, el lazo no sirve si lo ves. En uno de los salmos dice, en vano se pone la trampa a la vista del pájaro. O sea, nadie, solo un ser humano está viendo que están poniendo el mecate alrededor. Es como en las caricaturas. Están en una rama y están viendo la sierra cortando. Están así parados en un piso. Aquí estoy bien y están viendo la sierra haciendo una rueda alrededor de ellos. Y dice, ¿por qué están cortando un hoyo en el piso? O sea, como que no captan. Tú sí lo ves. ¿Por qué las novelas son tan fascinantes? Porque tú ves la tontería, tú ves las malas decisiones en otros, pero tu vida es igual y dices, ¿qué? No, es que lo amo. Entonces, pero la chica en la novela dice, tonta, no, no le creas. Ok, entonces caen en tentación y lazo. La trampa no sirve si la ves. Entonces, pero aquí Dios dice, yo sí la veo. Yo veo la trampa. Entonces caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No da lo que promete. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo. Y todos cuando quieren defender a su ídolo, dicen que no es malo. Sí, es que lo amo. Ya estás con la soga. Es que lo amo. Ya. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Si estás en una trampa de estas, y dinero, el amor al dinero es solo una trampa, pero es raíz de todos los males, dice, o sea, de ahí procede todo, porque el dinero, lo que te ofrece el dinero, y el amar el dinero, y el querer enriquecernos, lo que te ofrece es libertad sin Dios. Libertad sin Dios. El poder moverte y tener un futuro. Si Dios no le atina, tengo mi guardadito. Okay, te permite hacer planes sin Dios, aun cuando en tu trampa, en tu lazo, estás pensando que incluyes a Dios, realmente estás, por si Dios no funciona, ya tengo esto. Por eso Mateo, dejándolo todo, se levanta, en esa secuencia, dejándolo todo, se levanta y sigue a Jesús, porque él se da cuenta. Él se da cuenta de algo. Tiene un momento de claridad y decide bien. Y murió como mártir. Y no vemos ahí que está reclamando. ¿Ya ves, Dios, en qué broncas me metiste? No. Supo lo que estaba dejando y supo lo que estaba siguiendo. Sin conocer todo, sin saber bien quién es Jesús. Nosotros sabemos mucho más acerca de Jesús que Mateo sabía cuando tomó la decisión, pero la tomó y creo que hizo buena decisión, ¿no? O sí, eso es porque él pues, quería ser apóstol. ¡Ay, pues! Y ahí tenemos nuestros argumentos, ¿eh? Es que yo no quiero estar tan cerca a Dios, o sea, yo como que no me nace. Y ahí estábamos, saca la papa de tu boca y escucha la palabra de Dios. Dice, más tú, hombre de Dios, puedes decir hoy, si estás en alguna trampa, sea el amor al dinero o cualquier otra cosa, de donde tú esperas ser completo, feliz y pleno. Y es otra cosa que puede interrumpirte. Puedes decir, sabes que tenía este compromiso, pero ahora voy a tener que suspender este compromiso porque tengo otro compromiso y tengo que atenderlo. Eso es tu rey, papá. Eso es tu rey, mamita. Eso es tu rey. Y puede decir, sígueme, aunque Jesús está parado y ya salió su número y él estuvo en la cola esperando. Jesús ya está así, dices, oh, pues ya voy a cerrar la ventanilla, ya es me habla mi rey. O sea, eres esclavo de otro, estás sirviendo a otro, y de a Jesús nomás coqueteas. Ok, puedes decir que estando en ese lazo, eres feliz, pleno y completo. Entonces te mintió tu ídolo, es un fraude, y tienes que seguir a Jesús. Mateo ya había invertido tiempo, había invertido su vida y su capital en una cosa y lo deja. ¿Y en qué? Pues en manos de corruptos, los romanos. O sea, él ya había dado esto y él cobrando recuperaba lo que él ya dio a Roma. Y con lo que él dio a Roma, Roma estaba poniendo látigos en manos de los soldados que les daban a estos. Él compra clavos para crucificar a Jesús con lo que él invirtió en Roma. Y lo reconoce, que yo estoy dando todo a algo que no hay vida allí. Brilla, pero no tiene vida. Y hasta no ver a Jesús bien, no podemos ver esta cosa con claridad, es por eso. Y mi tarea es de alguna manera poner las cosas claras y que tú puedas ver a Jesús bien y que puedas entonces ver esta mugre como mugre. Y ya sabes qué hacer. Entonces, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, eres un desertor. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que da comezón a tus dedos? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya sabes lo que tienes que hacer con tu vida. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, como Mateo, y como yo, y como muchos. Echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Quién te llamó? Jesús mismo. Y si Él resucitó de los muertos, es de suma absoluta importancia el que nos diga, sígueme. Es de suma, absoluta importancia. Nada es más importante que resolver lo que está implícito en esa palabra. Sígueme. Nada es más importante. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Quién te da vida y a quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a Moloch? Moloch era el dios que a quienes sacrificaban sus bebés, pero su nombre significa rey, era su rey. Y Baal significa marido, ese es mi marido, ese es mi señor. ¿A quién estás dando tu vida? Al que no da vida, entonces te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es digno. Aquel es digno, el Cordero es digno, Jesús es digno. Él es digno de que Él me interrumpa, que Él cambie mis planes, que Él me haga desviar de buenos proyectos y buenas ideas y buenas amistades y buenas profesiones. Y Él es digno, Él sí tiene derecho, porque es el soberano, es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él tiene derecho. En su diestra está el poder. Y murió, y aquí resucitó, y vive por los siglos de los siglos. Amén. Él sí tiene derecho. Y Mateo en algún momento pudo decir, sí, sí, pum, pum, empuja, se levanta y sigue a Jesús. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti. Y si como Mateo, nuestra inversión de nuestra vida y talento y habilidad y prudencia e inteligencia y esfuerzo y paciencia ha servido para poner látigos en manos de inicuos y comprarle esclavos para crucificar a Jesús, no nos quedamos ahí, sino también ayudamos a levantar la cruz. Y lo reconocemos. Y entendemos que lo único que puede quitar toda esa mugre de nuestras manos y nuestra alma es la misma sangre que Él derramó. Y entendemos un poco mejor por qué es por fe que como Mateo, que no sabía ni a dónde ibas, se dio cuenta que sí tienes derecho de decirle, de interrumpirle, de decirle que abandone todo, que deje todo, que no espere nada de ahí. Tiene derecho. Y Jesús, tienes derecho. Y lo decimos abiertamente con nuestros labios. ¿Y por qué no donde estás ahí parado, parada? ¿Por qué no le dices, Jesús, tienes derecho? No porque yo te doy derecho, sino por quién eres. Y te voy a seguir. Y si se levanta un ruido de cuervos y zopilotes al tomar una decisión así, y se abre una fosa muy profunda para toda esta mugre que no da vida, y Jesús, como hombres y mujeres en pleno uso de nuestras facultades, sabiendo que no sabemos bien todo, que no sabemos todos los detalles en un futuro que tú traes en tus manos, pero reconociendo que tú sí tienes derecho, te seguimos, agradecido, que pudiendo pasar frente a otro banco, frente a otra silla, frente a otra calle, pasaste frente a nosotros y nos interrumpiste todo y dijiste una palabra que solo uno tiene derecho a decir. Sígueme. Gracias por incluirnos, Señor, en tu ruta, en tu itinerario y tu agenda. Gracias por considerar, porque nada podemos traer a la mesa de nuestra parte. Gracias por amarnos y gracias por llamarnos con todo derecho. Ahora solo te pedimos que sigas siendo tan paciente para enseñarnos cómo hacerle para seguirte, Señor. Pero ya nos levantamos. Y te damos gracias, Señor. Dios nuestro, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.